A las 5 de la tarde, en los estudios de Radio Martí, les informa Luis Covarrubias. Las autoridades venezolanas y un grupo de manifestantes declarados antichavistas se enfrentaron hoy en la frontera entre Brasil y Venezuela, cerrada por orden del gobierno de Nicolás Maduro, luego de que dos camionetas con ayuda humanitaria se retiraran de esa zona. Alrededor de medio centenar de manifestantes comenzaron a lanzar cócteles Molotov y piedras contra un depósito de la venezolana Guardia Nacional Bolivariana, lo que provocó la intervención de los agentes. La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, denunció este sábado que hasta las 16 hora local se contabilizaron 4 personas asesinadas y más de 20 heridos de bala en la frontera de Venezuela con Brasil. Foro Penal está reportando 29 heridos. Y al menos 23 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y de la policía de ese país han desertado hoy en medio del intento de ingreso de ayuda humanitaria a su país, confirmó Migración Colombia. Según los reportes, hasta el momento han desertado 2 mujeres de la Policía Nacional Bolivariana, un miembro de las Fuerzas Especiales, un conductor de una tanqueta de la Guardia Nacional, 18 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, 2 de ellos con sus familias y un oficial de la Armada Venezolana. En total, 22 miembros de las Fuerzas Armadas se han entregado en el Departamento Colombiano del Norte de Santander, del Cúcuta, es la capital, y otro más lo hizo en la región de Arauca. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se dirigió a los militares de su país en un discurso que pronunció este sábado en Cúcuta, escoltado por los mandatarios de Colombia y Chile y el secretario general de la OEA.
Señores de las Fuerzas Armadas, no permitan que sean irregulares los que rigen el destino de nuestra nación. Son los hombres de bien, de honor, de familia, que quieren proteger. Y pueden ser sus hijos, sus madres, sus sobrinos, los que están como voluntarios en este momento buscando salvar vidas. Para culminar, en este momento es un parte importante que queríamos dar. Se insiste de manera positiva, no violenta, en agradecimiento a nuestros pueblos hermanos, en no solamente el ingreso de la ayuda, sino el cese de usurpación, el gobierno de transición y muy pronto, que es mi mandato como presidente encargado de Venezuela, convocar definitivamente elecciones libres en nuestro país. Estamos cada vez más cerca de Venezuela. Hoy ha sido un día de resistencia, de insistir, y sabemos, como siempre, cómo reacciona la dictadura. La buena noticia también para Venezuela es que solamente les quedan los círculos armados, solamente le quedan a unos colectivos que son las Fuerzas Armadas las que deben en este momento tomar parte activa en la defensa de nuestra gente y salvaguardar vidas de venezolanos que están buscando salvar vidas.
2 camiones con cargamentos de la ayuda humanitaria solicitada por la oposición fueron quemados hoy por la Policía Nacional Bolivariana en el lado venezolano del puente Francisco de Paula Santander, que conecta al país con Colombia, denunció la diputada Gaby Arellano. Venezolanos trataban desesperadamente de rescatar cajas con ayuda humanitaria de los camiones. Una larga columna de humo se veía sobre el puente internacional Francisco de Paula Santander, mientras las personas se pasaban las cajas con alimentos y medicina de mano en mano para evitar que también se quemaran. Fernando Flores, un testigo que se identificó como legislador de Ecuador, dijo que guardias nacionales del gobierno del presidente Nicolás Maduro prendieron fuego a los camiones cuando cruzaron a territorio venezolano. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo esta tarde que, aunque ante cualquier circunstancia, jamás se doblegará, y pidió a los militares de su país, a la milicia y a sus simpatizantes defenderlo si lo derrocan. En su mensaje pidió a militares, milicia y seguidores salir en unión cívico-militar si algún día, dijo, le ocurre algo. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
El tiempo pasa y hay crímenes como el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en aguas internacionales que nunca se olvidan.
¿Está autorizada la otra?
Correcto.
Bárbaro, vamos, Beto. ¿La tiene?
Entrése por aquí, 020, está autorizado, entrela.
Enterado, enterado, ya la vamos a destruir ya. La mantenemos, estamos trabajando, déjenlo trabajar. ¡La otra destruida!
Este 24 de febrero se cumple un año más de un crimen sin castigo y en los hogares de cuatro familias faltan hijos excelentes que tenían un futuro brillante porque el régimen de La Habana derribó pequeñas avionetas del grupo Hermanos al Rescate que ayudaban a buscar balseros en el corredor marítimo entre Cuba y los Estados Unidos. Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales fueron asesinados durante su misión. Gracias amigos por la sintonía, yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana con el luchador anticatrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Hoy comenzamos nuestro programa con el testimonio de José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, así que es un verdadero honor tenerlo aquí para contar la historia. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí empezando el programa hoy por parte de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos aquí Orlando González, Landi y el que les habla Santiago Álvarez. Como siempre con la dirección de Carlos Santana. Y es un honor para mí presentar como primer invitado de hoy a mi compañero de lucha, mi hermano José Basulto. Bienvenido, Basulto.
Santiago, oye, muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicar con nuestros hermanos de Cuba, y especialmente por la significación de la fecha del 24 de febrero. Ese día, como muchos de ustedes saben, fue un día terrible para nosotros porque el gobierno de Cuba, bajo la dirección de Raúl Castro y Fidel Castro, los dos participaron, lo tenemos en grabaciones, participaron en dar la orden del asesinato, porque no tiene otro nombre, del grupo de Hermanos al Rescate que estaba volando ese día. Ese día salimos en tres aviones y íbamos, como siempre, a buscar náufragos cubanos en balsas y demás, tratando de huir de la dictadura cubana. Y actuaron sobre nosotros utilizando sus MIGs, es el uso de importancia que le dieron a la aviación militar de Cuba, que fue acabar o tratar de acabar con una idea, con un concepto que era y sigue siéndolo, la acción de tipo civil, de tipo humanitaria y de tipo no violenta de darles a los cubanos una forma de actuar bajo un régimen despótico, dictatorial y por supuesto nada democrático. Esos muchachos que murieron ese día eran como hijos míos, no Alejandro, que era el mayor de todos, pero los otros tres muchachos podían haber sido hijos míos. Y repito, unos días muy tristes, el día 24 de febrero, ese día salimos nosotros del aeropuerto de Opa-Locka en tres aviones, y normalmente nosotros no salíamos tan tarde, pero ese día nos dieron noticia de que un avión había sido detenido en Cuba, un avión que era venía a arreglar aquí a Estados Unidos, y una persona que participaba en los arreglos de los aviones nuestros había sido detenido allá, pero había vuelto, lo habían regresado, porque en realidad ese señor todo lo que hacía era arreglar aviones, el mío, el tuyo y el que fuera necesario, y vino y nos contó cómo había sido su la intervención del gobierno cubano en la presencia de ellos allí y que después finalmente lo soltaron. Por eso fue que nosotros salimos tarde ese día. No por nada especial, no había ningún plan de nada. Sencillamente salir a buscar una vez más, como lo hacíamos por lo menos 4 veces a la semana, salíamos con nuestros aviones a rastrear las aguas que van desde el norte de La Habana hacia la villa, que era el área donde más concentración de balsas había encontrado. Y ese día, pues, lo único que nosotros vimos distinto fue un avión norteamericano de radar volando por ahí. Más tarde vimos a un barco de pasajeros, el Majesty of the Seas, de una compañía que salía de aquí, de Estados Unidos. Y también, pues, la presencia de los MiG, que fue lo primero que se pudo detectar también. Había un barco de pesca por ahí, y el Triliner que se llamaba, y yo fui el primero en ver a los MiG, pero pasaron por al lado, dejaron caer algo que yo creo que era un marcador para que los que venían detrás de ellos tuvieran un punto de referencia y podernos derribar. Estábamos nosotros en los más próximos a Cuba, el avión que yo volaba, venían conmigo Arnaldo Iglesias de copiloto, y detrás venían Silvio Iriondo y su esposo Andrés Iriondo, que fueron testigos de aquello que pasó, vieron cómo lo dejaron caer el marcador, vieron la dirección que iban los MiG, y poco tiempo después vieron también el humo y el fuego en la distancia de los aviones derribados.
¿Y esto sucedió, Basulto, en aguas internacionales?
Oh, por supuesto, todo eso fue en aguas internacionales.
Basulto, ¿cuántos cubanos, cuántos balseros pudieron ustedes ayudar a vivir en los Estados Unidos?
No, chico, te diré que mira, en el tiempo que estábamos operando nosotros solos allí, más de 4.000. Vaya.
Pero eso fue extraordinario.
Y después se sumó la ayuda que le dimos a los grupos que salieron cuando la gran salida, fueron más de 35.000.
Basulto, una cosa que yo que quisiera que se lo dejara saber, que entre los 4 que murieron en los hermanos al rescate, ese día 24, estaba un muchacho cubano que había nacido en Cuba, que no era ciudadano americano, y que había sido rescatado por los hermanos al rescate, y se comprometió a ayudarlo en cuanto pudiera.
Así fue, Santiago, ese fue el caso de Pablito Morales. Pablito Morales, que le tengo un recuerdo especial a él, precisamente por su procedencia y por el valor y el patriotismo que exhibió aquí, y el agradecimiento también, porque él se sumó, hermano, al rescate. Era uno de nosotros y fue asesinado también. Y fue un caso extremadamente triste. Todos fueron casos muy tristes, pero el de él fue especialmente triste ante mis ojos, porque fue un cubano que salió dispuesto a hacer lo necesario por su patria, a hacer lo necesario por aquellas personas que necesitaban ayuda, que estaban escapando del régimen. Sí.
Quiero primero decirte algo y después hacerte una pregunta. Lo primero que te comento es que yo, Orlando González, yo también soy balsero. Yo vine en balsa de Cuba en el año 91. Pero algo que es importante, porque lo vimos y lo pudimos comprobar en una de las conferencias que traímos a los opositores y a los amigos de Cuba, sí. Que la gente no entendían, porque la historia en Cuba fue una totalmente diferente. Entonces, lo que necesito es que me diga, esta historia que usted está haciendo, pues en Cuba no conocen, esta historia que está haciendo fue probada ante los tribunales norteamericanos.
En la Cámara de Representantes.
Es decir, ante el Congreso. Es decir, que lo que usted está diciendo no es una historia de Basulto.
No es de Basulto. No.
Por eso, es Basulto importante que nuestros oyentes sepan eso.
También te digo que vi, porque conseguimos que se escuchara esto en el panel este que existe en la Cámara de Representantes del Congreso americano, que se escuchara mi acusación de la falta de cooperación que ese día tuvo Hermanos al Rescate por parte de la Fuerza Aérea Americana, que en ocasiones anteriores había intervenido y había hecho que se fueran los aviones de Cuba. En ese día alguien, y no solamente puede venir esa orden de la Casa Blanca, mandaron a que se quedaran en tierra los aviones, y los aviones le dieron la orden de no salir cuando ya estaban listos para salir. En el momento que estaban listos para salir, con motores andando y todo, le dijeron que stand down, eso quiere decir que se bajen de los aviones de su posición de ataque. Eso no tiene pie ni cabeza y nos hace a nosotros reclamar justicia y verdad, pero justicia por el asesinato de los muchachos. Pero antes de poder reclamar justicia, tiene que reclamar la verdad. La verdad fue ocultada y estaba clasificada bajo secreto y está en los archivos del gobierno de Estados Unidos.
Nosotros estamos en un momento muy oportuno, porque este programa está saliendo antes de las elecciones fraudes que ha llamado la dictadura. Tú eres un luchador en contra de esa dictadura desde que teníamos 18 años. Empezamos prácticamente juntos. ¿Qué mensaje tú le envías al pueblo de Cuba mañana que hay una votación fraude y que todos sabemos que van a ser manipulados? ¿Qué tú le puedes decir al pueblo de Cuba sobre las elecciones de mañana?
Al pueblo de Cuba lo que les puedo decir es que la solidaridad humana debe hacerse presente. Esto ya no es ni político ni nada, sino sencillamente hermanos, como decía una de las tantas octavillas, aquellas que tiramos, se cayeron en La Habana. Compañeros, no hermanos, sí, que es la relación entre los cubanos, que somos hermanos, los de aquí con los de allá. Y nosotros aquí no somos el enemigo que le han pintado en Cuba. Esa yo te diría que es la número uno. Y la número dos, otra octavilla más que dejamos caer en Cuba, que decía el cambio soy yo, el cambio soy yo, diciendo al cubano que mientras ellos no compartan sus opiniones y se unan al esfuerzo, no va a haber cambio en Cuba. El cubano tiene que hacerle frente a su situación haciendo uso de la violencia activa o del método que quieran utilizar, pero que depende de nosotros que haya un cambio que sea duradero, efectivo, democrático y sobre todo muy cubano.
Mira, el mensaje tuyo es extraordinario y yo quiero a través de este programa continuar con la misma cosa que estamos diciendo. Hace días la Fundación Rescate Jurídico, la semana pasada, hizo una conferencia de prensa donde fueron apoyados por 70 y pico de organizaciones del exilio para pedirle al pueblo cubano que no importa lo que haga el día de las elecciones, no importa si votas por el no, no importa si te abstienes, no importa si rompes la boleta, a las 12 del día, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde, hazle saber al mundo cuál es tu voto y hazlo saber con tu presencia física, parado en la puerta de tu casa, con un cacerolazo de 5 minutos a cada una de esas horas, a las 12, a las 2 y a las 4. Y preparado para firmar a todo el que esté haciendo lo mismo en el barrio de ustedes y ponerlo en las redes sociales. ¿Qué te parece eso?
Me parece muy bueno. Me parece muy bueno porque otra de las tarjetas, otra de las octavillas que tiramos nosotros, decía, tu vecino piensa igual. Diciéndole a los cubanos que hablen entre ellos, que comenten su situación, que la estudien y que se pongan a pensar qué pueden hacer. Que no tiene que ser nada muy dramático, por supuesto no tiene ni que ser violento. Nosotros les recomendamos una vez que salieran a la calle con escobas a limpiar su casa. Estoy limpiando mi casa y barrer para afuera, para la calle. Como diciendo al gobierno, aquí estamos.
Yo no quería dejar de despedir a Basulto sin que él me respondiera a esta pregunta. Alandi decía hace un rato que él llegó aquí a los Estados Unidos como balsero, y ese año, en 1991, fue cuando se fundó Hermanos al Rescate, pero la prueba de fuego de Hermanos al Rescate fue en el año 1994. Y la pregunta que le quiero hacer a Basulto, ¿qué razón tenías tú, los demás que estaban contigo, que eran no solo cubanos, sino pilotos de otras naciones, tengo entendido como 20 naciones más, que buscaban a estos muchachos que salían desesperados de Cuba? ¿Qué razones los llevaban a hacer esto cuando esto era una misión cara que costaba mucho dinero si ustedes no conocían a esas personas?
Bueno, primero que nada, déjame decirte que todo lo caro que fue la misión la pagaron los cubanos y personas aquí en el exilio, y no del exilio, sino, mira, por ejemplo, Libertad Lamarque, artista argentina, nos mandó donaciones sustanciales. Los pilotos eran de 19 países. Eso fue un gran apoyo que tuvimos, más los cubanos que estaban en el grupo. Te digo, la ayuda fue muy grande, muy bonita, y sobre todo que no hubo, nunca se le pidió dinero al gobierno de Estados Unidos, ni tuvieron nada que hacer por nosotros, excepto el momento en que más falta nos hicieron, sencillamente le dijeron a sus aviones que no salieran. Eso lo digo no hablando mal de Estados Unidos, por el contrario, el pueblo de Estados Unidos simpatiza con el pueblo de Cuba mucho. Estoy diciéndolo por el presidente de Estados Unidos, que aprovechando su posición, que es una posición, fue el que detuvo el que nos pudieran ayudar a nosotros. Repito, costo de esta operación lo pusieron aquí fundamentalmente los cubanos en el exilio. Miles de viejitos, yo leía las cartas aquellas y me echaba a llorar, mandaban la donación, a veras eran $10, y nos llegaban suficientes para pagar una operación que fue millonaria.
Esa es la mejor parte de todo, que también nosotros hacemos aquí en la Fundación Rescate Jurídico. Todo el dinero que utilizamos es para la causa cubana y de los bolsillos cubanos.
Así mismo, Santiago, es una forma de decirle a nuestro pueblo que nos preocupaba su salud, sus vidas, que se estaban perdiendo en el mar.
Mira, y otra cosa que quiero decir también, que en este último año perdimos a un gran amigo, un gran patriota, un gran piloto, el segundo mando de los hermanos al rescate, Billy Chus, y que Dios lo tenga en la gloria.
Así mismo, un gran cubano, Billy, fue la persona que me vino a ver un día en una de las reuniones que teníamos nosotros. Dice, chicos, ¿por qué no salimos a buscarlo con los barcos de aquí, con los pescadores? Billy, los pescadores no tienen un horizonte lo suficientemente bueno como para poder cubrir el área que hace falta cubrir. Pero yo tengo un avión, y ese avión lo vamos a utilizar para probar si se puede o no encontrar a los balseros del aire. Y eso fue lo que en definitiva acabamos haciendo.
Basulto, fíjate, si lo que hacían ustedes era importante y les dolía tanto al régimen cubano, que ustedes nunca se escondieron de nada de lo que hacían, y sin embargo le pusieron dos espías, Roque y René González.
Como tú bien dices, dos espías, pero yo le añadiría eso a saber, porque yo creo que hubo más. Nosotros nos tenían súper vigilados, tanto el gobierno de Cuba como el gobierno de Estados Unidos, que trataron de interferir con la operación nuestra en más de una ocasión para que nosotros desistiéramos de continuar haciendo el esfuerzo. Y te sigo diciendo, las cosas que eran importantes, primero era salvar la vida, segundo era darle un mensaje de solidaridad a nuestro pueblo, que supieran lo que nosotros estábamos dispuestos a hacer por ellos. Y tercero, llevar allí a la prensa del mundo libre para que retrataran aquello y vieran lo que los cubanos estaban dispuestos a hacer, a jugar la vida con tal de dejar detrás el atropello que el gobierno les estaba dando. O sea que Hermanos del Rescate cumplió su meta a cabalidad,
bueno,
cumplió
con
sus propios medios.
Con estas últimas palabras creo que vamos a tener que despedir a mi amigo José Basulto, pero sin decirle antes, nunca sin decirle antes, que yo creo, Basulto, que tú tienes un mensaje que en el futuro quiero que vuelva a repetir a través de estas ondas amigas de Radio Martí.
Con mucho gusto, Santiago. Y muchas gracias por invitarme a este programa, que como quiera que sea, cualquier cosa que pueda llegar a Cuba en este momento, como mensaje nuestro, como mensaje de los que ya no están con nosotros por la canallada del gobierno de Cuba, es importante. Y yo estoy dispuesto a apoyarlo.
Gracias. Muchas gracias. Y el pueblo de Cuba te ha oído hoy quizás por primera vez. Muchas gracias, Basulto.
Dios los bendiga a ustedes.
Gracias
por llevar ese mensaje.
Bueno, vamos ahora un breve paréntesis antes de entrar a conversar con nuestro próximo invitado sobre otro cruel crimen del régimen cubano. Pero antes, quiero que escuchen concretamente el mensaje del rapero Marichal, que escribió una canción a la Constitución de Cuba para abrirle los ojos a los que todavía se dejan engañar por esa dictadura.
Voy a hablarte claro y sin rodeo, para que puedas entenderme bien.
No tengo yo que ser político, para darme cuenta de el descaro que hay. A ver la vida que se dan los dirigentes. A costilla del pueblo, eso no sirvió un país. Tengo yo que ser político, para darme cuenta del descaro que hay.
Lo que vas a escuchar no es una canción de rap. Lo que vas a escuchar es la verdad. Quiero ver si tú me entiendes lo que te quiero explicar, porque no te has dado cuenta que te quieren engañar, te quieren hacer pensar que lo que van a estrenar es una constitución y ahí te van a estafar. Lo que te van a mostrar es un código penal que hará que Cuba parezca una prisión nacional, donde habrán 11 millones de cubanos prisioneros y un grupito de corruptos que serán sus carceleros. Unos viejos bandoleros que no quieren entender que su sistema obsoleto nada puede resolver, que ya no saben qué hacer para su miedo es un miedo tremendo que el pueblo les arrebate el poder seguir viviendo su vida capitalista y más miserias para el pueblo bajo el lema socialista, el poder de poder meterle el pie a los taxistas y vender la comida del pueblo en hoteles para turistas. Quieren tener el poder de solo ellos robar, viajar por el ancho mar, tener su casa en la costa. Quieren que sus nietos tengan BMs y que Mariela viva nada más de la muela y siga comiendo langosta. Quieren tener poder para joder a todo aquel que esté luchando para su vida resolver. Poder decomisar al humilde cuentapropista. Poder sin saber de arte censurar a los artistas. Poder meterte preso si criticas lo mal hecho. Poder violarle al pueblo ciudadano los derechos. Poder seguir explotando al médico en el extranjero. Poder impedir que el cubano sincero se gane su propio dinero. Poder coger de bobo al presidente del comité. Poder cobrarte aunque sea caro y lento el internet. Poder salir en TV diciendo que todo está bien, cuando bien tú sabes que en la calle otra cosa se ve.
Tengo yo que ser político, para darme cuenta del descaro que hay. Para ver la vida que se dan los dirigentes. A costilla del pueblo, eso no sirvió un país. Tengo yo que ser político, para darme cuenta del descaro que hay. Hay que tener los ojos abiertos. No hay que ser un maestro para darse cuenta de esto.
No tengo yo que ser un genio para darme cuenta que el que cuento nos cuenta sabe que la cuenta nos da. ¿Ya cuánto tiempo tía Tata cuenta cuento lleva contando cuántas patrañas sabemos que no son verdad? ¿Cómo pretende que les crea? Yo no seré político, pero conozco bien la realidad. Ese papel no hay quien lo lea. 60 años de descaro y quieren darle más continuidad. Continuidad a las quejas sin soluciones, a la escasez de agua, las colas, los apagones, a la basura desbordándose de los latones, por donde se pasean cucarachas y ratones. Continuidad a que los hospitales no tengan higiene, a los baches en las calles y huecos los contenes. Continuidad a que los enfermos se recondenen porque su medicamento la farmacia no lo tiene. Continuidad a los niños sin leche a los 7 años, a que el periódico siga siendo el papel de baño. Continuidad al hambre, la mentira y el engaño. Quieren que tú los dejes continuar haciendo daño. 60 años, ¿no crees que ya fue suficiente? Que tantos cubanos hayan emigrado por culpa de esta gente. La gente a la que Martí se refirió en sus obras al decir: cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. Cere, mira a tu alrededor. Llevamos 60 años y todo sigue igual para el pueblo. ¿Tú quieres darle continuidad a lo mismo con lo mismo? Déjame recordarte que tus hijos no tienen leche, los mismos zapatos calza, tu techo se viene encima, tu salario no te alcanza, el pan que venden no sirve, vacía está la farmacia. ¿En serio tú quieres darle continuidad a esta gracia? Hermano, aquí no hay que ser político, ni saber de política para darse cuenta que la constitución esa lo único que va a beneficiar es a los dirigentes, a los hijos y a los nietos. Hay que ser bien come mierda para no saber que la única continuidad va a ser la de la pobreza, la corrupción gubernamental, el descaro y el oportunismo. ¿Me copiaste ahora? Marichal, te lo dejo de tarea.
Gracias amigos por seguir en sintonía con La Voz de la Oposición. Yo soy Carlos Santana y aquí sigo con Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico.
Continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite a través de Radio Martí, sábados y domingos a las 5 de la tarde. Este próximo fin de semana, nada más que va a ser el sábado, porque el domingo va a ser dedicado por Radio Martí enteramente a cubrir las elecciones fraude que se está celebrando en Cuba.
Y precisamente, Santiago, para esa elección fraude que se va a efectuar en Cuba, la Fundación Rescate Jurídico ha hecho una convocatoria. y si es posible vamos a repasarla.
Bueno, la protesta que tenemos es muy sencilla y es dejarle saber al mundo con su presencia física lo que no le van a dejar saber al mundo los dictadores con sus números de conteo en la votación. Que se paren en su casa, no importa lo que piensen en contra del gobierno, no nos importa. Si piensa que la mejor estrategia es votar no, o la mejor estrategia puede hacer romper la boleta o no ir a las elecciones. La mejor estrategia, ¿ustedes saben cuál es? Que el mundo sepa lo que pasa. Y nada más que lo van a saber con su presencia física, parados frente a la puerta de su casa o de cualquier lugar donde estén, a las 12, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde, durante 5 minutos a cada una de esas horas, tocando cazuela. Y si se acerca la oposición, entran en la casa. Y después que estén dentro de la casa, le dan a la cazuela golpes más fuertes todavía, como si la cazuela fuera un opositor, con esa misma fuerza de lado.
Bueno, hecho este preámbulo, Santiago, creo que podemos entrar ya a conversar con nuestro invitado, que te dejo a ti para que lo presentes, porque es un verdadero honor tenerlo en nuestro programa.
Sí, señor, es un honor tener con nosotros aquí al señor Jorge García y a su esposa Ivette Rosario. El señor Jorge García es autor del libro del hundimiento del revolcador 13 de marzo. Perdió 14 familiares en ese asesinato en masa. El señor Jorge García está aquí para recordarle el día antes de las elecciones quiénes son los que están planeando una constitución nueva y quiénes son verdaderamente los que están tratando de perpetuarse en el poder a través de un fraude electoral. Es un honor de presentar al señor Jorge García. Buenas tardes, Jorge. Encantado de tenerte en nuestro programa.
Buenas tardes, Santiago. Y quiero agradecer esta invitación que me han hecho hoy aquí para hablar por esta tribuna a mis hermanos cubanos. Le doy gracias también a Santana, un gran amigo que conozco de muchos años, y que él siempre estaba al tanto de este hecho que movió a Cuba. He de decirles que ya vamos camino a un cuarto de siglo del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Y hay dos fechas que marcaron mi corazón. Una es el 13 de julio de 1994, y yo le digo el día que el régimen cubano enlutó los mares de Cuba. Y el 24 de febrero de 1996, que para mí es el día en que el régimen cubano enlutó los vientos de Cuba. Es decir, hay dos crímenes, aparte de muchos otros, ¿no?, que están recogidos aquí en la memoria histórica del exilio. Y yo, en este caso, yo soy, como digo, y pienso que Basurto también es un víctima. Aunque uno vive, se ha quedado vivo, es un víctima más del régimen de Castro. Y te digo, yo perdí en este suceso 14 familiares de diferentes parentescos, entre ellos un nieto. Y bueno, por ahí para allá, sobrinos, primos, cuñados. Y realmente esto me dejó marcado para siempre en mi vida. Recuerdo que en aquel entonces, en los días del hundimiento del remolcador 13 de marzo, los hermanos a rescate pidieron entrar a las aguas cubanas para ayudar con el propósito de rescatar la embarcación, y le fue negado la entrada a las aguas territoriales de Cuba a los hermanos a rescate. Eso a mí no se me olvida jamás. Y le decía que cuando uno pierde un hijo, en realidad te queda, como que algo te falta, porque uno siempre piensa que el padre es el que se debe ir primero, por razones de vejez. Pero cuando se te va un hijo primero, tú te calmas tu dolor cuando se te va con una enfermedad terminal, pobrecito, ¿verdad? Pero cuando pierdes un hijo en un crimen horrendo como este, pues tú prácticamente te quedas sin futuro. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Y yo voy a... Esto es una primicia para ustedes, para ti, Santana, de algo personal que a mí me está sucediendo, ¿no? Que a lo largo de este cuarto de siglo, yo digo que en el año 94, este Jorge que hoy está aquí en el exilio no es el mismo Jorge. Este Jorge sin futuro. Yo soy actualmente el hombre que no quiere vivir, que no he podido superar este dolor en todo este tiempo, que me he quedado sin futuro porque yo siempre he sido un soñador. Mi condición de escritor da la característica de mi temperamento. Yo he sido un hombre soñador y me he quedado sin futuro.
Pero Jorge, tú estás equivocado. Tú tienes que vivir porque a través de ti, y tú lo has demostrado a través de los años, que a través de ti es el testimonio viviente de todos esos crímenes. Santiago hace un rato decía de que tú eres la prueba fehaciente para decirle a esos cubanos que están confundidos todavía, que no saben cómo tienen que actuar, porque los han confundido allí en Cuba y hacen falta gente como tú, que han sufrido en carne propia lo que es ser víctima de esa dictadura. Tú tienes que vivir muchos años.
Lo que yo estoy narrándote es una anécdota personal de lo que te va pasando a uno cuando uno es víctima de una cosa tan violenta como esta, de perder tanta familia en un instante. Es decir, que yo despedí a mi familia en mi casa a las 12:00 de la noche de la madrugada del 13 de julio del 94 y a las 3:50 no tenía más nadie, no me quedaba nadie.
Sí, eso es duro.
No me quedaba nadie en Santana y entonces me di a la tarea de este dolor inmenso que tengo dentro de mí, de convertirlo, digamos, en un hito para la historia y me puse a investigar este hecho. Y de ahí que todas las fotos que andan corriendo en las redes sociales, los hice yo personalmente visitando las casas de todas las víctimas. O sea, yo fui casa por casa en la bicicleta de mi hijo Joel y fui retratando con una cámara en el bolsillo, una cámara de fotografía y una grabadora grabando las conversaciones. Y el fruto de todo esto fue el libro que ya va en la tercera edición, El hundimiento del remolcador 13 de marzo. Y a propósito, voy a anunciarte por acá que hoy, en horas de la mañana, mi sobrino Iván Prieto, que es sobreviviente del remolcador 13 de marzo, me dijo que acababa de recoger en El Doral la quinta edición del hundimiento del remolcador 13 de marzo en inglés. Es decir, que ya tenemos con nosotros el libro en inglés. Y bueno, yo pienso que vamos al 25 aniversario con cosas, ¿no? Digamos que muy logradas para que el mundo conozca. Yo quiero decir a los cubanos que este régimen que ha puesto estamos en la víspera de la aprobación de la nueva constitución, este régimen es un régimen asesino. Y no es porque yo realmente haya sido una víctima de él, y yo puedo decirlo con propiedad, pero ya esto yo lo venía viviendo de antemano, con los sucesos de Cojima, con el hundimiento del barco en Canímar, con los fusilamientos que yo también los viví, porque yo era joven cuando eso, y vi todo eso por la televisión. Este es un régimen que tiene un obituario que yo no creo que quepa en ninguna área del mundo, porque ha matado tanta gente, que bueno, yo diría, y está ahí. Entonces, ¿qué le puedo decir a mis hermanos cubanos? Este régimen mató a mi familia, enlutó a muchas familias cubanas sin necesidad de hacerlo, porque ellos no tenían necesidad de haber hundido el barco. Ellos podían haberlo apresado en el muelle de salvamento en el momento de la salida, y no lo hicieron. Prefirieron dar un escarmiento que costó la vida de tantas personas inocentes, de tantos niños que viajaban ahí porque ese era un viaje seguro. Porque hay quien piensa, no, pusieron en riesgo la vida de los niños. No, hay una bebita de 5 meses, Helen Martínez Enrique, que iba ahí con su mamá en los camarotes. Eso era un viaje seguro, un viaje que llevaba a Polo Norte. Sin embargo, ¿qué hizo el régimen? Hundir el barco.
Debe interrumpir un segundo para decirle, yo soy marinero, yo soy capitán de barco legalmente en los Estados Unidos. Y yo sé que navegar en un remolcador es una de las maneras más seguras de tirarse al mar. A un remolcador solamente se hunde a propósito, como lo hicieron ellos.
Lo hundieron con 3 remolcadores, es decir, que para hundir un remolcador, la Griffin, y esto para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, la audiencia en Cuba, las Griffin, lo llamadas Griffin, que son las lanchas de tropas guardafronteras, no pueden parar un remolcador 13 de marzo. Incluso a otro remolcador le es imposible abordar un remolcador en el mar. ¿Y qué hicieron? Pusieron 3 remolcadores de mayor tamaño, de mayor fuerza, y a base de chorros de agua, estamos hablando, Santana, de unos chorros de agua a una presión de 16 atmósferas, que viene siendo unas 214 libras por pulgada cuadrada, que un chorro de eso es capaz de derribar una pared de concreto. Y esos chorros eran disparados contra los pechitos de los niños que viajaban en cubierta, que la madre los alzaba en brazos para enseñárselos, para que vieran que había niños ahí y no tuvieron nada. Muéranse, era la palabra que ellos repetían. Muéranse, porque se les gritaba, por favor, compasión, por favor, nos rendimos. No, muéranse, era lo que gritaban. Y así quedó para la historia como un asesino cruel. El chino jabao que se llama Manuel Güenyu Chiu Valdés, que vive en el reparto Nalón de Guanabacoa, el chino que se ensañó echando los chorros de agua contra los cuerpos de los niños y de las mujeres que iban encubiertas. Así quedó para la historia como un asesino cruel
Jesús Martínez González, Jesucito, que fue el que enfiló la proa del Polargo 5 contra la popa del remolcador 13 de marzo y lo partió por atrás y lo hundió. Jesucito, eso quedarán para la historia como los asesinos más crueles. Aparte de que el general de división Senencasa Regueiro, en ese entonces ministro de transporte, que fue el que dio la orden de hundir el remolcador y la dio sencillamente al puerto de La Habana, donde ahí habían otros personeros que cumplieron la orden de este señor. Y naturalmente, cuando un general de división da una orden de hundir un barco, tiene que haber de atrás, en lo que es la jerarquía militar, un superior que aprueba eso. Y entre los superiores que aprobaron el deseo de hundir el 13 de marzo, entre esa aprobación estaba Raúl Castro Ruz, general de ejército Raúl Castro Ruz, comandante jefe Fidel Castro Ruz. Ellos fueron los que aprobaron la idea del general de división Senencasa Regueiro. Y quiero que sepas que estoy hablando con propiedad, porque yo, entre mis amistades selectas, está Marta Jiménez. ¿Quién era Marta Jiménez? Marta Jiménez es la esposa de un mártir de la revolución, Fructuoso Rodríguez, del asalto a Palacio. Mire qué relación, 13 de marzo, el asalto a Palacio, 13 de marzo, remolcado 13 de marzo. Y Marta Jiménez me dijo que había estado en la reunión del partido en el núcleo de Nuevo Vedado, el reparto donde vivía Marta Jiménez y donde vivía Senencasa Regueiro. Y en esa reunión, Senencasa se llenó de orgullo diciéndole a los demás miembros de que él había ordenado hundir el remolcador 13 de marzo.
Sí, porque la versión oficial que dieron ellos es de que esto fue un accidente y que no fue una masacre.
Sí, ellos desde los primeros momentos, bueno, descalificaron a los viajeros, a los expedicionarios, como yo le digo, del 13 de marzo. Le dijeron que eran antisociales, los que se habían robado un barco, y eso no fue así, porque en definitiva mi cuñado, Fidencio Ramel Prieto Hernández, jefe de operaciones del puerto de La Habana, tenía ese remolcador para su uso en puerto, para hacer su trabajo en puerto. Y él, de común acuerdo con los tripulantes y las familias, porque es bueno decir de que en ese barco viajaban familias, entonces decidieron usar el barco, que esa noche ellos trabajaban y lo estaban, y entonces usar el barco para viajar a Estados Unidos. No había ninguna intención de robarse el barco, sino de utilizar el barco como un medio para viajar hacia Estados Unidos. Es como decir, los dirigentes de Cuba que utilizan los carros estatales para ir con su familia a Varadero, ¿entiendes? Y lo único que esto se hizo por mar, fue un desvío de recursos. Entonces, todo eso es una mentira fabricada por el régimen. Como decir también de que se le dio un brebaje para dormir a alguien allí, todo eso es mentira. Que hubo que zafar cadenas, todo eso es mentira. El remolcador ese estaba trabajando esa noche ahí. El turno de guardia terminaba a las 6 de la mañana. Y ahí montaron, todas las familias que venían ese viaje, montaron con los sueños que llevaban encima. Es decir, que aparte de matar a las personas, mataron los sueños de esas personas que querían viajar, que eran hacia los Estados Unidos, encontrar caminos de libertad. Eso fue. Ahora, es triste, porque yo digo que es un doble crimen. Es triste lo que pasó, porque según dijo Jesucito, en una reunión que tuvimos con él, y voy a repetir, Jesucito es el asesino principal, el que hundió el pacto. Él manifestó de que ellos lo habían llamado por teléfono. ¿Ellos quiénes son? El gobierno. Lo había llamado por teléfono que estuviera en el muelle Margarito Iglesias, que había un operativo ese día y que estuviera a las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde estaban los remolcadores Polargo 2, el 3 y el 5, preparados, artillados, con su dotación a bordo y reforzada con militares encubiertos vestidos con ropa de civil. Ahí estaban desde las 6 de la tarde. Ellos sabían que el 13 de marzo iba a salir. Y sabían, lo puedo afirmar, que ellos sabían de que salía el barco por el muelle Salvamento.
¿Y dónde está Jesucito este para que la gente lo pueda localizar en Cuba?
Bueno, mira, lo último que supe de Jesucito es que él estaba en Santiago de Cuba. Déjame decirte que la esposa, al saber que su marido era un criminal, se divorció de él. Y él fue a parar a Santiago de Cuba. Aquí en el exilio, yo estaba en Cuba cuando eso, porque yo vine en el año 99. Allá en Cuba, aquí se decía de que Jesucito, la empresa, lo mandó para otro lugar. No, no fue así. Él pidió que lo mandaran, porque él tenía mucho miedo. Él tenía miedo que le fuera a pasar algo, porque hubo eventos allá que le trajeron esos miedos. Y entonces él pidió que lo trasladaran para Santiago de Cuba. Eso fue lo último que supimos. El Polargo 5, que pensábamos que lo habían disfrazado en Santiago de Cuba con otro remolcador y otro nombre, no fue así. El Polanco 5 quedó en La Habana y Jesucito se fue para Santiago de Cuba. Ahora, estaba haciendo viajes de cabotaje. Mira, mira qué clase de engendro humano es este. Estaba haciendo viajes de cabotaje de Nuevita a Santiago de Cuba y lo cogieron robando Frigidaire de la Shopping.
Qué bueno.
Lo cogieron robando, lo botaron del trabajo. O sea, que aparte de que ellos ya me habían visto a mí, porque a mi casa llegó un oficial encubierto, porque tú dirás, bueno, ¿cómo Jorge se enteró de que Jesucito fue que hundió el barco? ¿Y cómo Jorge se enteró de dónde vivía? Y es que a mi casa fue un oficial de seguridad del Estado a decirme a mí toda una relación, una lista de todas las personas que habían participado en la masacre del remolcador 13 de marzo. Y esa persona no es más que un oficial de la seguridad del Estado encubierto, que fue a verme a mí, ¿sabe para qué? Para que yo ensuciara mis manos con la sangre de estos esbirros, ¿entiendes? Y que luego el remolcador 13 de mayo quedara lapidado para la historia, porque ellos con eso justificaban. Ajá. El gran mal dijo que el barco zozobró. Fíjate, esa fue la noticia primera nota. Un grupo de antisociales se robó el remolcador 13 de mayo que zozobró. O sea, que no hablaron de que lo habían hundido, sino que la embarcación zozobró porque era una embarcación muy vieja que tenía 115 años de vida. Y todo eso es incierto. Es decir, Jesucito, que se portó como un héroe, entre comillas, un héroe para ellos, para mí es un asesino cruel, ¿entiendes? Le dieron, tropezaron las copas allí en Margarito Iglesia. Oiga, esto es duro. Después de matar tantos niños, a Jesucito le hicieron un acto de reconocimiento como héroe y tropezaron las copas ahí. Oiga, hay que ver hasta qué punto un régimen que se dice defensor de la niñez y de la mujer, tropezar las copas a un individuo que ha matado a tantas mujeres y a tantos niños.
Y lo más doloroso de todo esto, ya para concluir, Jorge, es que el crimen ha quedado impune, que la barbarie, los verdugos se retiraron de esa escena sin brindar ningún tipo de socorro a nadie.
¿Cuántos niños fallecieron? Y perdone que
hable
sobre esto. ¿Cuántos niños? ¿Qué edades tenían?
Bueno, ahí ves, mira, en las edades pues hay varias. 5 meses, 2 años, 3 años, 3 años, 4 años. Tienes aquí 5 años, mi nieto que tiene 10 y este que tiene 11 años. Es decir que yo creo, yo quiero, antes de concluir, ¿no?, dar un mensaje, ¿no?, que la gente vote por el no a esta constitución, que lo que va a perpetuar en la memoria de Cuba estos criminales, para que sigan haciendo con otras personas inocentes lo mismo que hicieron con nosotros y con los pilotos de mano a rescate. Que voten por el no. Esta constitución es una constitución amañada, que nada tiene que ver con la constitución del 40 ni con otras constituciones que han tenido lugar en nuestra patria. Yo creo que es una formidable oportunidad que voten por el no a esa constitución y que después no viene mal unos cuantos cacelorazos de los buenos en las puertas y en los hogares de cada ciudadano cubano. De veras que sí, y es contraste, fíjate, lo que está haciendo Venezuela para quitarse de encima la constitución amañada de Maduro, ahora quieren a oficializar con el voto cubano la constitución amañada de Cuba, no a la constitución. Muchas gracias, Santana, y perdóname, de verdad, los momentos que tuve de tristeza.
Bueno, yo me imagino que te costará mucho trabajo, no te desmaga a menudo, pero Santana te dice una cosa que tiene mucha razón. Tú eres muy necesario. Tú tienes que quitarte esa pesadumbre que tienes en tu mente, que es aceptable, pero tienes que ver, como dicen los americanos, la fotografía grande. La fotografía grande es que tú tienes que hacer algo porque esto no le pase más a nadie.
Ajá. Esa es la razón que me tienen.
Es muy difícil escuchar, es muy duro, muy duro. Podemos imaginar quién ha sufrido esto en su carne propia. Pero vuelvo, yo también hago hincapié en esto. Es tu responsabilidad ante esos familiares, ante esa injusticia. Es tu responsabilidad y por encima de tu dolor, porque esto es una responsabilidad tuya más que nadie, porque tú estás encargado, no de odio ni de venganza. Tienes que encargarte de hacer justicia y esto no prescribe, este crimen no prescribe, no prescribe. Por eso yo sé que es muy duro, pero tienes que poner un poco más de tu parte y pensar en ello, en ese nieto, en ese hijo. No puede quedar impune. Por eso es tan importante atacar a estos esbirros por todos los frentes a vivir por haber. Por eso, una vez más, es muy duro, muy difícil, y se le hace un nudo en la garganta solamente escucharlo. Tienes que continuar adelante porque esto es una causa que solo usted puede llevarla adelante.
Claro que sí, Jorge, claro que sí.
Yo estuve en la Cumbre de las Américas en Perú, estuve en la OEA en diciembre, y llevando este mensaje, como pues eso mismo dijo el hermano que estaba hablando ahora aquí, que uno en definitiva lo que busca es que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Y para que no vuelva a ocurrir a nadie no quiere decir de que se hayan educado los asesinos, ni mucho menos, sino para que esto no le vuelva a ocurrir a nadie, para que nuestros cubanos allá en la patria tengan seguridad. Ese régimen hay que eliminarlo ya de por todas. Y una de las maneras que hay, ojalá yo esté allá, yo estoy aquí, es votando por el no en la Constitución que se avecina el próximo domingo. ¿Eh?
Bueno, ha sido verdaderamente un placer y un honor tener con nosotros a un individuo que ha reaccionado tan heroicamente a un acto tan devastador como este. Espero poder tenerte nuevamente con nosotros, y desde ahora te estoy haciendo una invitación para la segunda semana de julio para que vengas en conmemoración del asesinato de tus familiares a nuestro programa. Mientras tanto, tenemos un anuncio muy importante que hacer, una denuncia que la va a hacer Orlando González Landi, todo nuestro amigo Hugo Damián Prieto Blanco.
Hemos recibido por parte de la esposa de Hugo Damián Prieto Blanco, la señora y dama de Blanco, la Sara Bárbara Cendiña, que la situación de Hugo se empeora. Lo tiene en un centro médico en el centro penitenciario 1580 en La Habana, y sabemos todos que tiene un problema gravísimo de corazón, tiene cirugías de corazón, y lo único que le están ofreciendo es nitroglicerina para ponerse debajo de la lengua. Nosotros estamos haciendo responsable al director de esa prisión, y estamos haciendo también responsable al director médico de esa institución, porque se supone que un médico tiene que estar por encima de las doctrinas y pensamiento político. Esto queremos hacer, denunciarlo, y queremos que esto se haga, corra la voz, porque sabemos que está en peligro su vida.
Yo estoy convencido, Landy, que ellos no terminan hasta que no maten a Hugo Damián.
Desgraciadamente sabemos que es cierto. Dios que ponga su mano para que no ocurra eso.
Ok, bueno, con estas últimas palabras le damos fin a nuestro programa de hoy, y volvemos a repetir. Cazuelazo mañana a las 12, a las 2 y a las 4 de la tarde. En contra de la elección fraude.
A todos, gracias por la sintonía, y la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, Seven Rings, Siete Anillos, de Ariana Grande. Better, mejor, de Khalid, es la canción número uno del género R&B. El cuarteto británico Queen continúa encabezando la cartelera de álbumes rock, ya que la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody se coloca de nuevo en el primer lugar. Les ofrezco de esa recopilación esta presentación en vivo de su sencillo de 1973, Keep Yourself Alive, Mantente Vivo. El éxito concepto más difundido en la radio cristiana es Only Jesus, solamente Jesús, del grupo Casting Crown. Your Love, No Necesito Tu Amor, de la vocalista y actriz albanesa Bliona, sube la cima de la categoría de música escuchada en las discotecas, según Billboard. Daddy Yankee se une al cantante de reggae canadiense Snow para lanzar una reinterpretación de su popular tema Informer, Informador. Ahora titulado Con Calma, llega a ser la más descargada de la cartelera latina.
Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Me parece pum pum girl, tiene adrenalina, mete la pista, venteame lo que sea. I like you pum pum girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame.
De Luis Fonsi debuta en el primer lugar de la lista de álbumes latinos. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Sola.
Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas si estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti.
Y cerramos con el éxito número uno del momento, de la categoría Latin Pop Digital Songs de Billboard. Calma, de los puertorriqueños Pedro Capó y Farruko.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, ahora en la medalla. Vamos al mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gusta.
Welcome to the paradise.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.